Deportes.
Deportes. COPE Almería.
Estar informado.
Nombres, nombres y más nombres son los que componen las últimas horas de mercado en el fútbol profesional en España y en concreto en la Unión Deportiva Almería. Aligerando plantilla, se podría decir, aunque para ello también tienen que llegar algunos refuerzos para el conjunto almeriense, que esta mañana ya no ha estado entrenando Sergio Aquiemé, el jugador que está a punto de hacer oficial su fichaje por el Stade Reims, una operación que le aportará a la Unión Deportiva Almería, entre fijo y variables, pero variables que son fáciles de conseguir, alrededor de unos 10 millones de euros. Recordemos que fichó en su momento por la Unión Deportiva Almería desde el Barça B por unos 3 millones y medio de euros, fue lo que costó ese fichaje, y que a falta de un año y medio para acabar su contrato, pues se va por 10 millones de euros, que es más o menos la cantidad que la Almería tenía pensado, además también de un porcentaje alrededor de entre el 20 y el 25% para la posible nueva venta si el Stade Reims vende a Sergio Aquiemé en el futuro. Se va el lateral izquierdo nacido en Parla, ya digo procedente del Barça B, y que llegó en principio cedido, después el Almería ejecutó la opción de compra que tenía y que ha dado un gran rendimiento en el conjunto rojiblanco, pero que el Almería entiende que esta oferta debía aprovecharla y asumir, pues eso, que tiene que ya pensar en el futuro. El Almería, si hubiese estado en primera, lo normal es que también hubiese salido traspasado, estando colista el conjunto almeriense y con grandes visos de estar la próxima temporada en segunda división. Estaba claro que jugadores como Sergio Aquiemé es imposible poder mantenerlos en la plantilla. Y también esta mañana hemos conocido que el Choco Lozano, el delantero del Getafe, con el que no cuenta para nada José Bordalás, incluso no va ni convocado en muchos de los partidos, pues va a ser el 9 que el Almería firme para este mercado de invierno. Llegaría en cedido, sin ningún tipo de opción de compra, ya que fichó la pasada temporada, el pasado verano, por el cuadro del Getafe, llegó desde el Cádiz y al hacerlo de manera libre pues tiene una ficha importante. La Almería asume su ficha, pero ya digo, cedido solamente hasta final de la temporada. Son dos nombres, uno de salida y otro de llegada, pero es que también hay más. Por ejemplo, Arnau Puigmal, camino del Elche, y Kaique Fernández finalmente da la sensación de que se marcha al Real Zaragoza, cuando ayer prácticamente lo tiene hecho con el Albacete. Y lo oficial es la salida de Martínez Videski, el centrocampista eslovaco, camino del Real Murcia. La primera ref es el equipo que se ha hecho con los servicios de Martínez Videski hasta final de temporada. Una cesión, como se suele decir, a pelo, sin opción ningún tipo de compra, porque el Almería espera que Martínez Videski, después de haber estado prácticamente un año lesionado, pues tenga minutos en esta segunda parte de la temporada y pueda volver a la disciplina de la Unión Deportiva Almería. Son algunos de los nombres de los que hablaremos a partir de las 3 y media en el 97.1. Junto a, también a, hablaremos con nuestra compañera Gemma Santos del Choco Lozano. Recordaremos un gol famoso del Choco Lozano en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, cuando jugaba en el Cádiz, un día que fue pues muy recordado en la historia del tiempo de juego en la cadena COPE. Y también hablaremos hoy de balonmano, hablaremos con el técnico del balonmano Costa de Almería, Roquetas, después de acabar la primera vuelta con la victoria en la última jornada. De todo esto y mucho más, ya digo, a partir de las 3 y media, en unos segundos, en el 97.1, en el resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cuando llega la hora de la verdad, habla con los mejores especialistas en el sector. En La Boletina ofrecemos una gran variedad de propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en cerámica, sanitarios, pladur y todo tipo de materiales de construcción. Visítanos en nuestras instalaciones de carretera de Níjar Los Partidores. Confía en los de siempre. Confía en La Boletina.
Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya sabéis que esta tarde hay tiempo de juego, hay varios partidos que no se han disputado, no se disputaron hace dos semanas por la disputa de la Supercopa de España, así que esta tarde tenemos tiempo de juego, lo recordamos y enseguida entramos en materia.
En tiempo de juego estamos muy contentos.
Sí, señor.
Porque esta semana tenemos liga.
Pues son buenísima, ¿eh?
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde en COPE, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Me he venido arriba.
Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 31 minutos. Comenzamos ya analizando la última hora de la Unión Deportiva Almería, que prepara el encuentro del sábado 2 de la tarde en Mestalla ante el Valencia, un escenario pues que recordemos que la Almería consiguió una de sus primeras victorias importantes como Unión Deportiva Almería en primera división, precisamente siendo Emery el entrenador de la Almería, estaba Ronald Koeman el entrenador del Valencia, y con un gol del conjunto almeriense ganaba 0-1, ya decimos, en Mestalla. Y la primera victoria de la vuelta del equipo a la primera división con Francisco en el banquillo fue precisamente contra el Valencia en Mestalla, 1-2. Fue en la jornada 11. Daba la sensación en ese momento de que ganar su primer partido en la jornada 11 de un campeonato pues será algo difícil de superar en cuanto a lo negativo. Pues bien, esta temporada el Almería, recordemos, lleva 22 partidos sin ganar. Es el único equipo que no ha conseguido ninguna victoria en las principales ligas. Y si el próximo fin de semana en Mestalla contra Valencia no gana el equipo de Gaizka Garitano, habrá igualado el peor inicio de un equipo de la primera división en cuanto a la primera victoria, porque el Sporting de Gijón es el que mantiene todavía esa extraordinaria mala racha de conseguir su primera victoria en la jornada 24. Así que la próxima jornada, que es la 23, el Almería podría igualar, si no consigue ganar en Valencia, pues esa racha extraordinariamente negativa del Sporting de Gijón. Y si la semana siguiente contra el Athletic Bilbao el Almería sigue sin ganar, pues ya sería el equipo que tardaría más tiempo en ganar en una temporada en la primera división. Pero, como decimos, el Almería prepara ese partido con nombres que salen, nombres que entran. Una semana, ya sabéis que mañana acaba el mercado. En principio era esta noche cuando acaba el mercado de fichajes. Se ha ampliado a mañana por la noche para coincidir con el resto de las principales ligas europeas. Así que quedan pocas horas para que acabe este mercado de fichajes. 24 horas de mañana, es 8:30 de hoy, pues eso, quedan poco más de 30 horas para que acabe este mercado de fichajes, en el que la Unión Deportiva Almería esta mañana ha hecho ya una operación de manera oficial, y es la salida de Martínez Videsky en calidad de cedido al Real Murcia. Un Martínez Videsky que no pertenece a la primera plantilla, por lo tanto no implica que se quede ninguna ficha libre. Pero lo que sí se va a mover es en cuanto a cesiones. Kaiky Fernández, ayer parecía que se iba al Albacete, hoy parece que todo está hecho con el Real Zaragoza, que asume su ficha. Sería cedido sin ningún tipo de compra por parte del Real Zaragoza. El que sí tendría opción de compra, César Rampuchmal, que se marcha al Elche. Como decíamos ayer con nuestro compañero Cristian Egea, no es de manera oficial la salida de Rampuchmal al Elche, pero está pendiente de pasar ese reconocimiento médico. Ya sabéis que el jugador viene arrastrando de hace algunas semanas una molestia, una lesión, y que eso hizo, por ejemplo, que el Zaragoza se echase para atrás para poder fichar a Arnau Puigmal. Roch, como decimos, sí que está en principio para ser cedido con el al Elche, que sí habría en este caso una opción de compra siempre y cuando el Elche consiga el ascenso de categoría. Esto en cuanto a salidas de cesiones. La salida de traspaso tampoco es oficial, al menos en este momento, es el de Sergio Aquieme, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Almería, que llegó cedido por parte del Barça. Después el Almería ejecutó la opción de compra que tenía y por lo tanto se hizo con sus servicios de manera ya, pues el conjunto almeriense, pleno derecho de los derechos federativos, valga la redundancia, de Sergio Aquiem, eso sí con un pequeño porcentaje de la venta que hoy se tendría que hacer oficial al Stade Reims. El conjunto francés, que más ha insistido en el fichaje de Sergio Aquiem, con el que tenía ya acuerdo desde hace algunos días, pero que la Almería tenía dos puntos. Uno, que no quería venderlo por unos 7 millones y medio de euros, que era la oferta que hizo el Stade Reims. Lo quería vender por alrededor de unos 10 millones de euros y un porcentaje de la posible venta para llegar a esos 12 millones, que es lo que tiene, pues al menos estipulado el volumen o el precio de Sergio Aquiem, y más o menos se acerca esa cifra la ofrecida por el Stade Reims, que son 6 millones más 4 en variables, pero unos variables que son teóricamente fáciles de hacer, así que la Almería prácticamente cuenta con esos 10 millones de euros de la venta de Sergio Aquiem. Esto hace que la Almería busque un lateral izquierdo, lo está intentando. Hemos conocido el nombre de Abel Bretones, el jugador del Real Oviedo, pero que esta mañana en Asturias se indicaba que Abel Bretones ha dicho no a la oferta de la Unión Deportiva Almería, pero no ha renovado con el Real Oviedo, que es lo que también se decía ayer, que iba a decir no a la oferta de la Almería para renovar, ampliar su contrato con el Real Oviedo, sino que, según las últimas informaciones desde Asturias, ha dicho que en principio no a la oferta de la Unión Deportiva de Almería, sigue con ese contrato bajo, muy bajo, con el Real Oviedo, venía del filial, y que en principio de cara al mercado de verano, cuando acabe la temporada, si está en primera división, porque asciende al Real Oviedo, Abel Bretones firmará un contrato nuevo con unas cantidades bastante importantes, si el Oviedo se mantiene en la categoría, podría incluso también cambiar de aires, porque la Almería sigue insistiendo que es un objetivo para sustituir a Sergio Aquiem. Así que si no viene Abel Bretones, pues un perfil que viniera de lateral izquierdo, pues podría asimilarse en principio al del Choco Lozano, es decir, un jugador para hacer número de aquí a final de temporada y después ya veremos. Enseguida, como decimos, nos vamos a ir hasta Getafe para hablar con nuestra compañera Gema Santos y enseguida, como decimos, hablamos precisamente de Choco Lozano.
Deportes. Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar.
Hay que vivir el momento. Ahora mismo la Almería está en primera división y está intentando pues aligerar su plantilla, tener algunos jugadores para el próximo 1 de julio. Si no se cumple el milagro y el conjunto almeriense pues no mantiene la categoría y baja por lo tanto a la segunda división, pues tener las manos muy libres para poder configurar la plantilla del próximo ejercicio. Que por cierto, no es que nos hayamos olvidado, algunos apuntes más de la Unión Deportiva de Almería. Esta mañana ha sido operado, como estaba previsto, Luis Suárez, el jugador colombiano, que en principio estará los próximos 3 meses de baja por lesión, según lo confirmaba ayer el médico de la Unión Deportiva de Almería, Diego Portugal. Y en cuanto a mercado, no sé qué visos tiene de ser realidad, pero ha salido una información en Turquía en el que apunta un viaje casi casi de ida y vuelta, porque se apunta de que el Trabzonspor turco aspira a hablar con la Unión Deportiva de Almería para el fichaje de Alejandro Pozo, del lateral derecho de la Unión Deportiva Almería, lateral derecho y también extremo, aunque está a punto de ser padre Alejandro Pozo, para fichar, por lo que decimos, por el Trabzonspor de Turquía. Y también es un equipo en el que está un almeriense, Joaquín Fernández, que ha estado prácticamente toda la temporada lesionado después de que se dio fichaje por el conjunto turco tras estar en el Real Valladolid. Como decimos, ha jugado ya los últimos partidos, ha recuperado, como decimos, de esa lesión, y en ese equipo está Joaquín Fernández, el almeriense, quien se habla también en Turquía de que no vería con malos ojos fichar por la Unión Deportiva Almería. Vamos a ver qué hay de visos en esta información, en la que también se apunta que el conjunto del turco del Trabzonspor, hay dinero en ese club, pues ha preguntado por Sergio Arribas. Así que mucho movimiento en el mercado. Y ahora sí, hablamos de el Choco Lozano, que recordemos un momento que fue de los más recordados en redes sociales en el tiempo de juego de la cadena COPE. Coincidía con un partido entre el Almería y el Cádiz. Se jugaba en el Liberato, los dos equipos de la segunda división. Y en ese día estaba de invitado en el tiempo de juego el comandante Lara.
Te voy a dar la alegría.
Sí, sí, cuidado.
¡Hay gol en Cádiz! ¡En Almería!
¡En Almería, en Almería del Cádiz! ¡Gol de Cádiz! ¡Lara contra el paso por el exterior y el cabezazo del Choco Lozano! El primer palo no pudo detenerlo, René. Marca el Cádiz. 23 de la segunda parte. Ahora salta el liderato del equipo de Álvaro Cervera. Almería 0, Cádiz 1.
En mi vida pasan cosas extrañas. Te prometo que le dije a Vittorio que venga si puede, porque me dijo Vittorio, ¿puede venir el comandante? Joder, qué maravilla. Dice, ¿a qué hora te vendría? Digo, con el Cádiz.
Y va y marca
el Choco. Porque va a marcar el Cádiz, siendo tan del Jerez.
El Choco.
Y se va por el
y se ha lesionado el Choco y todo. Me ha metido el gol, pero le ha pegado un tirón en un tentáculo.
Sí. El Choco.
En un tentáculo.
Ha sido bueno.
No, ahora en serio, enhorabuena a los cadistas, claro, que yo, a mí me gustaría que perdiera, pero mira, 0-1, pues nada. Enhorabuena.
Pues, de todas las visitas que hemos tenido aquí, esta es una de las que más me ha impresionado.
Pues eso, fue cuando el Choco Lozano marcaba en el estadio de los Juegos Mediterráneos cuando era jugador del Cádiz. Un Choco Lozano pues, que ha tenido carrera muy prolífica en la Liga Española, es el hondureño, ha estado en el Tenerife, en el Barça B, cuando era mayor de 23 años, ha estado en el Cádiz esta temporada en el Getafe y esta tarde se tiene que hacer oficial su llegada en calidad de cedido a la Unión Deportiva Almería. En unos segundos hablamos con nuestra compañera Gemma Santos.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ya hemos comentado en titulares que el tema del Choco Lozano con la Unión Deportiva Almería y nada mejor que irnos hasta Getafe para conocer de primera mano cómo está la situación, no del Choco Lozano con el Almería, que ya está prácticamente hecho, sino cómo es la temporada del Choco Lozano, porque sabemos que está el Choco Lozano porque miramos en la página web del Getafe y vemos que es un jugador del Getafe, no porque lo hayamos visto en el rectángulo de juego. Gemma Santos, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola a todos, buenas tardes. Pues prácticamente he hecho lo mismo que tú, casi, para mirar lo que había jugado el Choco Lozano esta temporada, que ha sido prácticamente nada, unos 10 minutillos con un partido de Las Palmas, otros 10 minutillos frente a la Real Sociedad, y eso desde antes ya del parón, o sea, desde hace mucho que no cuenta para José Bordalás, que incluso le ha dejado fuera en bastantes ocasiones por decisión técnica a lo largo de la temporada. No le ha convocado al Choco Lozano ni siquiera para cubrir convocatoria, porque el Geta tiene 25 fichas y ha habido convocatorias de 22-23 y a él le ha dejado fuera por decisión técnica. Así que tengo que decirte que mucho no hemos visto al Choco jugar esta temporada. Me decías tú, ¿qué tal has jugado? ¿Qué tal ha sido la temporada? Pues es que ha jugado mucho más con Honduras, con su selección, que con el Getafe, porque aquí es que no ha contado para José Bordalás. También es cierto que aquí los delanteros están en muy buen nivel. ¿Cómo le vas a toser a Borja Mayoral? ¿cómo le vas a toser ahora a Enes Unal, que es un jugador top y que es verdad que ha estado lesionado, pero que ha cortado plazos y que está por delante del Choco Lozano? ¿Cómo le vas a toser a Juan Milatasa, con el que ya lo he contado públicamente, es una apuesta personal de Bordalás, siquiera con él, incluso muchas veces a entrenar a nivel personal, a trabajar con él para mejorarle a Juan Milatasa? Y Jaime Mata, el otro delantero, bueno, es más que capitán aquí en el Getafe por los galones que tiene, es un soldado de Bordalás, así que lo tenía muy chungo. Por supuesto, no te digo nada de Greenwood, ¿vale? O sea, ya Greenwood está a otro nivel, así que aquí no tenía hueco, lo tenía súper difícil, no contaba para nada Bordalás con él, y todo esto en el contexto de la que se lió Jordi el año pasado cuando le ficharon del Cádiz.
Claro, denuncias interpuestas incluso del propio Cádiz, ¿no?, al Getafe por haber tocado al jugador en plena temporada. Pero si te quería preguntar, ¿no? Claro, he dicho una serie de nombres: Unal, Borja Mayoral, Latasa, Jaime Mata, que uno podría entender que el Choco Lozano no tuviera minutos en este Getafe, pero claro, desaparecer también de las convocatorias es lo que desde fuera, incluso casi desde dentro, puede sorprender más, ¿no?
Sí, no se ha adaptado nada, No se ha adaptado nada a la forma de trabajar de Bordalás. Es un técnico súper exigente. Desconozco si ha habido alguna intrahistoria. Me parece que no, yo me remito al trabajo y lo cierto es que no es ningún capricho. O sea, quiero decir, Bordalás no se casa con nadie, y de hecho este pasado lunes lo vimos ante el Granada, donde dio la sorpresa con dos niños como Jordi y como Yeju, jugándose la vida frente al Granada, porque está contentísimo con su trabajo. Así que tengo que decirte eso, que no en ningún momento, pero ni a principio de temporada, bueno, en algún partido de Copa, pero tampoco ha sido titular, o sea que no ha contado para nada desde el minuto uno para José Bordalás de Choco Lozano.
Claro, te pregunto por las características, casi más pregunto a Rubén López en el Cádiz que a ti por las características del Choco Lozano.
Sí, casi que sí. Porque nosotros aquí ya te digo que es que no le hemos visto, que es que también ha tenido muy difícil por los compañeros y el nivelón que ha tenido, pero ya te digo que es que es verdad que se ha quedado hasta fuera de convocatorias, y cuando le ha convocado pues se ha quedado calentando, que tampoco ha tenido minutos ni de suplente.
Pues eso, es lo que te quería preguntar, ¿no?, por el Choco Lozano. Así que, en principio, ya sabéis que no es oficial todavía, pero cedido, sin opción de compra, y que tampoco creo que la Almería tenga muchas opciones de compra, sobre todo porque el Choco Lozano llegó gratis la pasada temporada, este pasado mercado, y claro, me imagino que al llegar gratis la ficha tiene que ser alta. Digo yo, un pensamiento en voz alta.
Desconozco el sueldo exacto que cobra el Choco Lozano, pero como tú bien dices, es verdad que lo tenía hecho con el Getafe desde el 1 de enero de 2023, que es cuando él acababa contrato con el Cádiz el 30 de junio, y se puede ya negociar desde el mismo 1 de enero de ese año. Lo denunció Vizcaíno, el presidente del Cádiz, lo estuvieron negando desde siempre en el Getafe, y la verdad es que la denuncia cayó en saco roto, porque es que ahora mismo hay jugadores que acaban contrato este año del Getafe a los que hay clubes llamándoles. Me consta. Y además,
es que legalmente se puede hacer.
Por ejemplo, el caso de Maksimović.
Claro.
Claro, es que lo hacen todos al final, que es lo que decía Ángel Torres, que vale, si te puedes enfadar todo lo que quieras, pero al final lo hacen todos. Y aquí en el Getafe, un jugador como Nemanja Maksimović, que acaba el contrato el 30 de junio, y ya he dicho que está el Panathinaikos detrás de él. Pero al final lo hacen todos los clubes. Pero sí, como bien dices, al llegar libre, pues sí, supongo que su contrato, no te digo yo que sea de los más altos, pero vamos, tampoco de los más bajos del Getafe.
Y la última que te hago, otro nombre, Angeleri, porque se está a punto de fichar el Estado de Reina Sergio Aquiemé, y por lo tanto el Almería busca lateral izquierdo. No sé, ¿cómo está la situación?
Pues os lo pondría en un lazo. Os lo enviarían para ellos también, os pondrían un lazo, porque es que Bordalás no ha contado con él ni cuando era el único lateral izquierdo puro de la plantilla. Es que por delante de él colocaba a Juan Iglesias a pie cambiado, por delante de él colocaba a Gastón siendo central, al que reconvertía en ese lateral izquierdo. O sea, para el Getafe fue una absoluta prioridad fichar un lateral izquierdo, y desde que llegó Diego Rico La verdad es que Angileri, no te voy a decir que no ha contado, como el caso de Choco Lozano, ha estado convocado, ha estado fuera lesionado, pero minutos tampoco, es que no confía nada a bordar la acelera. Así que yo creo que si preguntáis poner, os ponen un lacito, con Fabrizio Angileri.
Yo creo recordar unas declaraciones de Quique Sánchez Flores que dijo que le faltaban todavía entender conceptos básicos para ser lateral izquierdo. Quiero recordar una frase de Quique Sánchez Flores.
Sí, pues tienes toda la razón. Gracias por refrescarme la memoria, porque el año pasado es que tampoco contaba nada aquí que Sánchez Flores con Angileri, no.
Pues nada, estaremos pendientes. Mil gracias, Gemma, por darnos la información de Choco Lozano, también de Angileri, así que gracias y muy buenas tardes.
Un abrazo enorme, Jordi, que moláis todo y ojalá ocurriera el milagro de los milagros de que os quedáis en primera por ti.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El milagro de los milagros, como dice nuestra compañera Gemma Santos, sería que el Almería mantuviera la categoría, pero es que desde hace muchísimos años prácticamente nunca ha ocurrido que equipos que en la jornada actual, en la jornada 22 de la Primera División, tengan 17 puntos, estuvieran fuera de los puestos de descenso. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con el propio con el Celta de Vigo o con el Sevilla, que con 17 puntos están, como decimos, fuera de los puestos de descenso. Y ayer os hablábamos de que Kaiky Fernández era una de las opciones que el Almería quiere dar salida, al menos en este mercado de invierno, para aligerar plantilla y para que tenga minutos en una categoría quizás en la que la Almería esté la próxima temporada, que es la Liga Hypermotion, la segunda división. Y hablábamos de que estaba prácticamente hecho con el Albacete. Pues bien, hoy hemos sabido que el Zaragoza ha apostado bastante más por Kaiky Fernández y que está a punto de hacerse oficial esa marcha al Real Zaragoza. Y no nos vamos a Zaragoza, nos vamos precisamente hasta Elche. Ahí está nuestro compañero Miguel Yeste, sobre todo para ver cómo ha sentado un fichaje que daban en tierras manchegas prácticamente por hecho, el hecho, valga la redundancia, de que se haya ido a otro destino. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha sentado que Kaiky no vaya finalmente al Albacete?
Hola Jordi, no me quiero imaginar la cara de Rubén Alves o de cualquiera de los integrantes de la dirección deportiva del Albacete cuando hayan leído, visto o les hayan dicho que Kaiky elige al Zaragoza y no al Alba para tener minutos. Queda un día y medio para que el mercado se cierre y el club manchego, que necesita un central al menos y que sea rápido además, porque lo que hay no sirve para jugar con los riesgos que toma el equipo, también hace falta un portero y necesita todo eso con urgencia, que venga en forma y para jugar, y lo necesita pues como un bebé recién nacido necesita a su madre. Es más, es que en lugar de fichar, ayer se daba la baja al central que estaba llamado a ser el jefe de la defensa, Tony Dadkovic, y que no ha cuajado entre lesiones y escasas apariciones. Todo esto a 3 días de recibir al Cartagena en un duelo por todo lo bajo, con la afición enfrentada a sus directivos por pasividad y temiendo que pase lo mismo que hace 3 temporadas y que no quiero ni mencionar. Un saludo.
Un saludo a nuestro compañero Miguel Yeste en COPE Albacete. Ya sabéis, esto es lo que tiene el mercado de fichajes, que lo que parece blanco después es negro, pasando por todos los grises sabidos y por haber, y que a lo mejor vuelva a ser blanco o termina no siendo absolutamente nada. Kaiky Fernández, que parecía al Albacete, ahora parece más al Real Zaragoza. Arnau Busmal, que parecía al Zaragoza, ahora parece mucho más cercano al Elche. Y Sergio Aquemé, que ha hablado o que se ha hablado de muchos equipos, al final parece que se marcha a la Liga Francesa, al Stade de Reims. Sin olvidar lo que hemos apuntado, por si habéis llegado tarde a nuestro programa, que en Turquía hablan de que casi un trueque, de que el Trabzonspor turco ficharía a Alejandro Pozo y que Joaquín Fernández, el almeriense, volvería a casa dejando al conjunto turco, que también ha preguntado, entre otros, por Sergio Arribas. 3 de la tarde, casi 54 minutos, dejamos el fútbol y enseguida hablamos de balonmano.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:55. Hablamos con el técnico del conjunto del Costa Almería Roquetas en la división de honor oro femenina de balonmano, después de acabar precisamente la primera vuelta en el que ha dejado al equipo en la novena posición con 7 puntos fuera de los puestos de descenso. Es una primera temporada en esta segunda categoría del balonmano femenino nacional. Agustín Collado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo fue el último partido?
Muy buena, Jordi. ¿Qué tal? La verdad que necesitábamos cerrar la primera vuelta de esta manera. Sabíamos que el enfrentamiento contra Almasora era de especial importancia, ya que estaba por detrás nuestra. Bueno, en este caso llegaron ya empatadas a punto. Y es un rival directo por la permanencia. Entonces sabemos que estos dos puntos eran vitales. Preparamos muy bien este partido. Y nada, conseguimos llevarnos los dos puntos, aunque nos costó.
¿Cómo fue el partido?
El inicio fue muy bueno. Hicimos un parcial 7-0 de inicio. Pero es verdad que esto, ese tipo de partidos al final no son reales, ¿no? Queda todo el partido por delante para mantener esa distancia y, bueno, conseguimos llegar al descanso con 6 arriba. A los 10 minutos de la segunda parte, minuto 40 de partido, nos pusimos 9 arriba, pero es verdad que ahí empezaron las imprecisiones y nos relajamos un poco y nos costó bastante volver a meternos en partido y vamos, ellas consiguieron ponerse a 2 goles a falta de 10 minutos que fue cuando volvimos a retomar el dominio del partido y conseguimos la victoria.
Con esta victoria cerráis la primera vuelta.
Hemos conseguido 7 puntos en una categoría muy, 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 muy complicada. Ahora mismo la primera categoría, que es División de Honor, cuenta con 12 equipos y nosotros somos los siguientes 12, por lo tanto estamos entre los mejores 24 equipos de España y eso se nota y mucho. Es cierto que los partidos de casa que hemos empatado, ahí podríamos haber conseguido los 2 puntos y estar más tranquila en la clasificación.
Esto significa que acaba la primera vuelta, como decimos, con 7 puntos, 2 victorias, 3 empates, 6 derrotas. Las últimas 5 jornadas, por ejemplo, 3 derrotas, 1 empate y la última con la sabor de la victoria. ¿Cómo calificas esta primera vuelta?
Creo que podemos decir que es aceptable la primera vuelta, aunque tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando y sobre todo quitarnos esa presión de encima, porque nos hace tener muchas dudas, cometer errores, que los partidos que puedes alcanzar al rival y que puedes sacar 2 puntos te sientas inferior. Y nada, creo que con trabajo y con buenos resultados, que ojalá lleguen en estos partidos que tenemos ahora al principio de la segunda vuelta, creo que eso tiene que desaparecer y poder disfrutar y hacer una segunda vuelta mejor si cabe para conseguir nuestro objetivo claro, que es la salvación, afianzarnos en la categoría, afianzar la estructura del proyecto y nada, y seguir para adelante.
Una competición que sois 12 equipos, lo has dicho, en el que hay muchos parones, como decíamos con Gemma Sancho, una de las tus jugadoras, es difícil, ¿no?, de poder seguir, porque hay 2 jornadas de seguidas, después hay un parón, pero la próxima jornada ya empieza la segunda vuelta y comienza este próximo fin de semana.
Este sábado a las 7 de la tarde en el Infante Cristina tenemos otra final contra Pozuelo de Calatrava, que fue el primer partido que tuvimos fuera, que lo perdimos. Es de especial importancia porque Pozuelo la tenemos a 3 puntos por debajo y nos jugamos mucho en este partido, ya que si ganamos la distancia sería de 5 puntos y, y la verdad que sería un colchón bueno de cara a la lucha por este descenso y por permanecer en la categoría.
Gracias, Agustín Collado, el técnico del balonmano Costa del Almería Roquetas, que acaba esta primera vuelta con 7 puntos, 3 por encima de la zona de descenso. Llegamos a las 4 de la tarde, los dejamos con la tarde con Pilar Cieneros y Fernando de Aro.